Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Metal Prog Podcast. Oh, oh, oh. Último programa del año. Hoy es 23 de diciembre del año 2018. Se nos va el año 2018. Gran año, ¿eh?
Gran año para gran nosotros año. Y para el resto del año.
Sí, pero por bueno, le ponemos muchísima onda. Para presentarles un nuevo programa de Metal Prog Podcast.
Especial Navidad.
Especial Navidad. Para que los que no nos ven, les decimos que estamos con el gorrito típico de Papá Noel.
Sí, así que por favor véannos para justificar el esfuerzo cuando estamos cagando de calor.
Sí, hace mucho calor.
Tenemos los tres un sombrero.
Y si escuchan un ruido raro es el ventilador que suena de fondo. Bueno, esta es la primera parte del programa número 16. Vamos a hablar del disco número 46, muchachos. Qué y vamos locura. A presentarnos. Mi nombre es Ángela Piani, el fanático del rock progresivo.
Mi nombre es Guido Vilariño, soy el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Tut, querido, ¿te parece que lo llamemos a Mark?
Llamémoslo a Mark.
Vení, Mark, pasá, agarra el tocadisco, ahí agarra la púa y la pones sobre el vinilo.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, querido amigo Tut. ¿Qué nos trajiste?
Muchas gracias.
Ah, pará, hay que decir que tenemos un especial.
Oye, sí, bueno, situación especial, es el último programa del año, entonces lo que vamos a hacer es una revisión de todos los discos que escuchamos en estos... casi 13 meses.
Sí.
Porque en realidad
sí.
Es como...
Cumplimos un año...
Un año enfermo.
Un año prog.
Un año prog. Los años prog tienen 13 meses.
Gracias. Gracias por considerarme.
Y cada mes tiene distinta cantidad de días.
Totalmente. Y es un especial porque son todas bandas alemanas.
Claro, es un especial. Bueno, nuestra temática, sí, salió todas bandas de esa cosa que hoy se llama Alemania y que durante los años fue llamándose distinto.
Claro.
Y vamos a hacer esta temática, pero aparte, siendo programa de fin de año y especial navideño y Sarasa, vamos a dar los premios Metal Prog Pop, llamados claro. De alguna manera. Al final del programa, de cada parte del programa, vamos a hacer una votación a cada uno.
Cada
de
uno va a decir cuál fue el disco que más le gustó y el que menos le gustó de estos 13 meses.
Y de este género en particular.
Así bien. Que van a tener que escuchar todos hasta el final.
Exactamente. Bueno, Tut, ¿qué nos trajiste?
Bueno, yo traje una banda de Alemania, como has dicho.
Sí.
Una banda que hemos mencionado varias veces en este programa. Que bueno, sin without further ado, se llama Rammstein.
Rammstein.
Que es una banda muy particular, es como...
Extremadamente.
Claro, uno dice, ¿qué es esto? siempre que la primera vez que escuchas Rammstein te pasa algo así raro. ¿Por qué? Porque es una banda que dicen que pertenece a un género que se llama Neue Deutsche Härte, o Härte.
Ah, mierda.
Que es la nueva dureza alemana, porque... Había una movida que se llamaba la Neue Deutsche Welle, la nueva ola, que era el post-punk, el post-rock alemán. Bueno, y estos pibes agarraron.
Dice, volvamos a los inicios del tercer rock.
Vámonos al recontra. Sí.
Entonces, se fueron por la tangente.
Es una banda muy particular que bueno, ya vamos a escuchar en el disco. Pero les quiero contar un poquito por... Cosas que van a dar un poco de explicación a por qué son tan raros. Todo comienza. A ver, Rammstein es una banda que, raro en la historia del rock, especialmente del metal, siempre tuvo los mismos miembros desde el principio, uh-huh. Nunca se fueron, nunca cambiaron. Es raro. Eso.
Raro.
Sí, cuando uno piensa en bandas como Deep Purple, que es.
Sí.
Es
tiene Mark 1, Mark 2, Mark 3.
Más cambio que de partido de básquet.
Pasa, Mark, ponele. Sí.
Entonces, a ver, la formación de siempre es Richard Kruspe en guitarra líder y coros y el corazón de Rammstein, Oliver Riedel en el bajo, Christoph no Christopher, Schneider, le dicen Doom, en batería. Till Lindemann en voz líder y a veces toca la armónica.
Y a veces toca otras cosas.
Y a veces toca otras cosas, que ya no vamos a enterar. Paul Anders en la segunda guitarra y también coros. Y Christian Flake Lorenz en todo lo que es tecnológico.
Teclados,
samples, sintetizadores. ¿Viste la película La Venganza de los Nerds? Bueno, sí, eso.
Es él.
Es ese. Trompeta también toca el muchacho.
Ah, mira.
Pero bueno, esta es la formación. Pero como decía Kruspe, Richard Kruspe es como el alma mater, ¿sí? Es una banda que nunca ellos dicen este es el líder o aquel. No. Y siempre se manejan como una unidad. Mucha gente puede decir, bueno, no, en la cabeza es Lindemann. No, Lindemann es las letras y una parte de la puesta en escena.
No, yo no sabía ese dato. Yo pensé que él era el líder de la banda.
Y lo que él tiene es mucha presencia, pero musicalmente claro.
No.
Él, de hecho, Lindemann es... O sea, antes de cantar en Rammstein era baterista en otra banda. Uh-huh. O sea, no era... Pero lo que pasó fue que Kruspe lo escuchó cantar mientras tejía una cesta porque era mimbrero. Y le dijo, ¿por qué no te venís a cantar? Bueno, le voy a contar un poquito la historia. O sea, todos los miembros estuvieron siempre. Pero, bueno, como les decía, Kruspe, digamos, es el tipo que decidió ir para adelante y para ponerle una identidad artística a la banda. El chabón nació y todos estos muchachos son de Alemania Oriental.
Sí.
Estamos hablando previo a la caída del muro de Berlín. Atrás de la cortina de hierro, Unión Soviética, ¿no? Kruspe nació en un pueblito que se llama Wittenberg, pero...
Veo que estudiaste alemán.
Sí, claro. Yo estudié alemán 2 meses para poder hacer este programa. Sí. Seguro, obvio. Bueno, en el 85 él se muda a Berlín Oriental porque era un pueblito de mierda.
Pero tenemos que reírnos así.
Lol. Bien. Bueno, se muda a Berlín Oriental porque pueblito de mierda aburrido.
Sí, mi tío.
Dice, quiero hacer música. Llega y no conocía a nadie. Se alquila o se consigue un lugar donde vivir y está durante 2 años encerrado tocando batería y guitarra porque no conocía a nadie.
Claro.
Eventualmente, para fines de los 80, él sí termina conociendo gente y arma su primera banda que se llama Das Elegante Chaos. Uh-huh. Que...
La casa elegante.
No. Sí, no, el caos elegante, amigo. Pero bien.
Seguí participando.
Con la que compartió. Pero bueno, ya con esa banda, en ese momento el chabón ya vivía en la misma casa con Oliver Riedel, o Riedel y Schneider. O sea, con el batero y con el bajista. Vivían en la misma casa. Y con la banda, que no tocaban juntos todavía, todos tenían, cada uno eran todos músicos, pero tenían sus bandas. También con esta Das Elegante Chaos, la primera banda de Kruspe, compartió así escenarios con First Arsch, que quiere decir primer culo o algo así, que era la banda donde Lindemann tocaba la batería. ¿Sí? El 10 de octubre del 89... antes de la caída del muro, porque oficialmente lo tiran en noviembre del 89, pero final, o sea, la apertura real es entre el 90 y el 92, no sé bien cómo fue. Bueno,
cuando tocó Roger Waters.
Claro.
Roger Waters, bueno, tiró el muro.
Claro, llegó y te tiró el muro. Kruspe estaba saliendo del subte en Berlín Oriental y salió y ahí estaba en medio de una manifestación. Más o menos como cuando te tomás el B cualquier día y ya dicen en el centro hay una manifestación. Bueno, lo mismo. Obviamente lo arrestaron solamente por estar ahí.
Claro.
Estuvo 6 días preso y cuando salió dijo, la Unión Soviética sea la concha de su madre, me voy porque no se puede estar. Entonces el tipo por Hungría salió, cruzó la frontera y volvió a Berlín Occidental.
Bien.
O sea, volvió a Berlín pero del otro lado de la pared. Del lado occidental sí pudo acceder a música más fácilmente, porque hay una cuestión que cuando decimos que Rammstein es una banda que es tan única en su sonido y que de alguna manera crea este subgénero, es porque son todos tipos que tocaban un montón pero no tenían casi acceso a música occidental. Entonces se veían obligados a inventar cosas o no tenían tal vez incluso el condicionamiento de, bueno, está aquí, se está
claro,
esto.
La onda es esta, vamos claro, por este lado. No.
O sea, ellos dicen, no teníamos acceso a las tendencias. Claro. Entonces escuchabas que había una banda que se llamaba Kiss, escuchabas que había una banda que se llamaba, no sé, Iron Maiden, pero no tenías acceso.
Bien.
Era muy difícil conseguir algo. Entonces, ya del lado occidental, el tipo sí puede acceder, se hace fanático de Kiss, obviamente, como buen músico que es. Y arma una banda que se llama Orgasm Death Gimmick. Pero si vos escuchás eso que está en YouTube, se puede escuchar, ¿no? Lo que grabó, que suena como el culo, pero bueno, lo grabó. Ya es medio onda lo que él iba a buscar después. Es pesado, es intenso. Es como Pantera, pero medio mezclado con lo que después sería Rammstein. Bueno, Este, bien. Ahora, en el 90, cuando, después de que caiga el muro, los tipos dicen, bueno, me vuelvo a vivir a donde vivía antes con esta gente que ya conocía, que se habían quedado del lado oriental. Bueno, esto, que lo otro, que las bandas, todos tenían sus bandas. Pero en el 93 dice, quiero empezar algo paralelo, tengo un side project, y los recluta
a
Heidel y a Schneider. Empieza con ellos dos, ¿sí? Y como la idea era, quiero unir música y máquinas. Quiero lo que allá hacemos, sí. Lo que allá hacemos, o sea, metal, rock pesado, bien pesado, mucha influencia de Pantera para ese momento ya. Este,
con electrónica.
Pero queremos meter máquina, algo máquina. Pero no, no electrónica tipo necesariamente pop o...
No, no, la electrónica
claro,
no es pop.
Pero, claro, claro, pero digo, porque uno por ahí lo asociaría con algo sí, así. Sí, pero no, el tipo dice, yo quiero meter el sonido de máquina robot, pero todo mal, ¿no? Bueno.
Frialdad.
Claro. Entonces, se suma Schneider y Riddle. Y, bueno, lo chamullan un poco a Lindemann y le dicen, dale, vení, porque el pibe decía, yo no puedo hacer letras, cantar y tocar la viola. Claro. Y le caía bien Lindemann, no solo como... O sea, por su presencia física, sino como que le parecía buen letrista. Cabe mencionar que Lindemann es escritor también, tiene dos libros de poesía. Y bueno. Y eligen el nombre de Rammstein para esa agrupación, para ese proyecto, como en honor a un accidente de un show de acrobacia aérea.
Ah, sí, sí.
En la
base de Rammstein.
En la base de Rammstein, que se escribe con una M y la doble M de Rammstein fue un error. O sea, alguien escribió mal y quedó. Así que bueno. Pero después dijeron que es por una cosa que tienen las puertas, que es como si fuera un ariete para abrir puertas grandes. Pero sí. No es eso. En realidad era del otro, pero...
No importa. Hay que armar la leyenda.
Claro, pero en ese accidente murieron 70 personas, sí, hubo cientos, sí. Sería un quilombo. Y hasta el momento era la más grande. Después hubo otra más en no sé dónde. Peor. Pero bueno. Ellos empiezan así, ellos cuatro, ¿sí? Y... con lo que sería el proto Rammstein, y en el 94 se meten en un concurso de bandas donde si ganabas el primer premio te grababan profesionalmente un demo de cuatro temas. Lo ganan. Graban el coso, todo con letras en inglés, como para ser atractivos, y Landers, que es la segunda viola, escucha el demo y le encanta y dice, che, quiero ser segunda viola de ustedes. Lo suman y le faltaban las teclas.
Claro.
Landers venía a tocar en una banda que se llamaba Feeling B, donde las teclas las tocaba Flaque, ¿no? Y le dice, bueno, a ese les costó un huevo convencerlo, al punto que al día de hoy nunca aceptó oficialmente ser miembro de la banda. Les está haciendo el aguante hace 24 años, básicamente. Dice, yo soy colaborador de Rammstein, sí. Pero nunca dijo nada.
Es un personaje,
es un
vivo.
Personaje, sí, todo. Ya vamos a hablar de eso. Pero bueno, ahí medio que se arma oficialmente Rammstein, graban su primer disco, Hardslide, en el 95. Sorprenden con su estilo innovador y de hecho se considera el disco que inaugura el género este Die Deutsche Härte, ¿cómo es? Die Deutsche Härte. Es como eso. Sorprenden con su estilo innovador, pero no solo por eso, sino por sus recitales. O sea, Rammstein, ya vamos a hablar del tema, pero es una banda que vos tenés toda la música y la polémica, que el sexo y la letra, qué sé yo. Y hay una cosa aparte que son los shows.
Sí.
Es capítulo aparte.
Hay un antes y un después.
Hay un antes y un después de ver un show de Rammstein. Es que nunca yo vi algo tan fantástico. Y aunque odies la banda, vos vas a ver un show de Rammstein y salís con la boca abierta diciendo estos tipos son unos ídolos. Ya vamos a hablar de lo que van haciendo cuando hablemos de los temas. Pues no los quiero seguir aburriendo tanto con la historia. Ya termino. Lo que dice es, con ese disco los conoce... O sea, ese disco llega a manos de Trent Reznor, cabeza de Nine Inch Nails. El tipo los pone en la... que era, aparte, viste que Reznor hacía muchas cosas y en ese momento estaba haciendo dirección de música para una película que se llama The Lost Highway de David Lynch, muy conocida.
Sí.
Y pone dos temas en esa banda de sonido, pone dos temas del disco de Rammstein. Y ahí ese es como el desembarco más de Rammstein a lo que es un público más amplio. Ellos también tocan en MTV en Inglaterra, no sé qué, pero en Inglaterra nunca les fue del todo, o sea, bárbaro a ellos, a pesar que son enormes en Europa continental.
Sí, en Francia.
Son enormes, pero enormes en Europa continental.
Sí.
Austria, Holanda, sí. Francia...
Claro, en Estados Unidos entran por la banda de sonido de
la película. Bueno, y ahí se hacen conocidos y hacen una gira con Korn, que se llamó The Family of Lives Tour, con ICT, y ahí es como que desembarcan. No sé, pero eso es después de este disco, en el 98 creo que es. Pero bueno, en el 96 empiezan a grabar el disco que vamos a escuchar hoy, que se llama Sehnsucht. Y van lanzando singles y les va yendo bien. Sacaron 3 sencillos de este disco. Pero el disco lo lanzan en el 97 y es número 1 en Alemania, número 1 en Austria y 45 en el Billboard 200 de Estados Unidos.
Que es muchísimo.
Un disco en alemán de música metal industrial en el 97. Locura. O sea, ya había pasado el metal. O sea, ya había terminado Guns N' Roses.
Pero esto era otra cosa.
Pero esto era una cosa muy extraña. Sí. Bueno, así que si les parece, podemos pasar a escuchar los temas del disco.
Ahora que dijiste un datito, un pavote nomás. Es el único disco en la historia del Billboard cantado en alemán que fue platino.
Mirá qué dato, no sabía eso.
Ah, mirá vos. Bien.
Bueno, bien.
Entonces vamos a empezar, ¿te parece tú?
Dale, vamos a hablar de Sehnsucht, que es un disco del año 1997. Es el segundo disco de estudio de Rammstein. Bien. Y dura 43 minutitos.
Y empieza de la siguiente manera. Saturando.
Lo que nunca te esperabas es esa voz.
Me encantó, boludo. Me caí tanto de risa.
Yo quiero eso. Quiero que me cuentes cómo fue ese momento, Ángel, en que vos escuchaste la voz de Till Lindemann.
Bueno, el tema es que yo realmente no conocía nada. Una vez tengo un amigo que me dice, mirá lo que es esto. Me mostró, no quiero adelantarme, ya es el segundo tema que me mostró en vivo, del recital de París, y no lo podía creer. Dijo, estos tipos son unos genios. Obviamente, la primera vez dije, esta es una cargada, es una joda, pero me encantó, realmente la voz está buenísima. Sí. Está muy
bien.
Muy bien.
Entonces. Aclaremos una cosa, no es la única voz que tiene.
No es la única voz.
Es un tipo que, bueno...
Y me encantaron los orchestra hits, hits.
Ahí está lo interesante. Esto como era un recurso de los 80, creo.
Muy ochentero.
Que después murió y vos decís, volvió con estos pies. No, es que estos pies no lo consumieron.
Claro, tal cual.
No lo tenían.
Mirá que bien suena esto, vamos a usarlo.
Claro. Clap, 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 clap. El aplausito casi, ¿viste?
Muy bueno.
Ahí viene
el estribillo.
Teclado, mucho de colchón.
Están muy bien equilibrados las guitarras que suenan bien poderosas con el teclado. Tienen el mismo peso.
Es que generalmente al ser tan metalero, casi trash, generalmente son guitarras bastante pesadas.
Mira cómo aprendió, casi trash.
Sí. Pero esto zafa, es decir, me gusta.
La guitarra está muy comprimida igual.
Demasiado.
Sí, tremendamente.
Y son dos violas, que casi ni se notan. Que siempre hacen lo mismo. Eso, pero le da
un cuerpo,
man, que es tipo... Te serrucha.
Y el alemán me mata el alemán.
Queda perfecto.
Perfecto.
Ahora hay un corte. Ah, no, después hay un corte. En el 2.39. Bueno, Sehnsucht, le digo a nuestros oyentes, que quiere la palabra quiere decir como añoranza o
nostalgia.
O nostalgia.
305. Eso. Esto.
Todavía falta para el 305.
Faltan 10 segundos.
No estás tan pro, ¿eh?
Nunca estoy pro.
No, lo que no saben, no,
me quise hacer el canchero y empecé a notar.
Pero yo te conocí en un foro pro, así que.
Estaba. Era un mole.
Salí de eso. Ahí está.
Bueno, algo que podés identificar es que Bombo en Negras es como música medio de boliche.
Mira, yo te voy a decir.
Tiene esta cosa de la marcha.
Yo escuché el disco varias veces, 3-4 veces, dije, no me gusta. Hasta que me acordé de este episodio de haber visto el video del tipo con las alas lanzando fuego. Dije, bueno, voy a ver el recital completo. Dije, esta banda me encanta.
Fantástico, sí. Claro, pasa eso con Rammstein. Puede gustarte más o menos, pero vos ves un show y ya está.
Da, buenísimo. Los rebanco.
Así antes que pasaran, yo los conocí en el 99, creo que fueron soporte de Kiss en River, cuando Kiss vino a la gira Psycho Circus. Sí. Yo no sabía ni qué eran. Me enteré que venía una banda llamada Rammstein. Cosas que hacían esas épocas del 1-1. Fui y me compré el último disco de Rammstein a ver qué onda tenía.
Este.
Era este, sí. Este que está acá, me lo compré. Y dije, ah, está bueno, me gustó. Pero ahora, después cuando estábamos en el recital y sale Rammstein y arranca con el tema Rammstein, todos prendidos fuego, los chabones. Vos veías la cara de toda la gente, estaban todos así. Con los ojitos abiertos y la boca...
El Bombi está con la boca abierta mirando al infinito.
Y fue un tema todo masazo. Termina de tocar Rammstein, sale Kiss y los querías matar. Lo
querés, sí. Claro,
saquen... Daban pena. Sí. Saquen estos viejos, por amor de Dios.
Bueno, hablando de la anécdota que vos contaste, que las alas... Bueno, eso que vos viste es el tema que vamos a escuchar ahora, que es el segundo disco que se llama Engel.
Las alas y el...
Sí, bueno, a ver... En este tema, Till Lindemann, a ver, es todo muy teatral, sale con unas alas de metal, tipo de ángel de metal, que escupe fuego.
Escupe fuego y después en un momento, ¿es en este que tira? No, ese es en Du Hast.
Sí.
Bueno, entonces vamos a poner el segundo tema.
Que es el primer sencillo del disco. Es el primero que
se llama publicó. Ángel en cristiano.
Es
pero
tu nombre,
en,
es tu, en, te la dedican a vos.
En alemán. Y fue como entré a Rammstein.
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 Y empieza así. Teclado de 1972.
Las secuencias.
Hipnótico.
Tiene una potencia, boludo.
Y nuestros gorritos de Santa Claus
están descontrolados.
Que un prover esté bailando esto, no, no hay forma.
Lo logré. Bueno, ahí Linde con su característica voz baja.
De ultratumba. Mucha gracia.
Sí.
Es como una mezcla de fascinación y...
Despertarte después de un casorio a las 7 de la mañana, yo de fumar 40 estado de pucho.
Además la cara del tipo, tiene una cara muy especial.
Psicótico.
Sí. Bueno, esto es una rareza.
Las
chicas.
Escuchamos a esta chica. Esta chica es una cantante de pop alemán que se llama Christian Bobo Hebold. Que tiene una banda que se llama Bobo in the White Wooden Houses. In White Wooden Houses.
La escuché, es bastante agradable.
Bobo es el osito de...
De Burns. Pero bueno, ella... Y este tema lo hizo en vivo una vez con ellos en el Live of Berlin. Que es el disco en vivo que sigue a este.
De la gira de este...
Ah, no.
Ahora vienen unos orquestra hits de nuevo.
Bueno, acá quiero... Sí. Ah, bueno, ahora viene así, ¿no?
No, falta un poquitito. ¿Quieres meter algo más?
Ah, porque ahora
Esto,
yo quiero empezar a hablar del tema letras. No, digamos.
Sí.
Porque quiero empezar a hablar de esto, porque las letras de Rammstein, uno no las entiende porque alemán, qué divertido.
Sí.
Son cuando menos polémicas.
Oscuras.
Son muy oscuras y hay algunas que son muy jodidas. Ya vamos a hablar de las jodidas.
Bien.
En particular esta habla de eso, de que... cuando te morís y si te portás bien, vas a ser un ángel y no sé qué. Y básicamente el estribo dice: Gott weiß, ich will kein Engel sein. Que es: Dios sabe que no quiero ser un ángel. No me quiero portar bien. Qué bueno.
Dejamos un ratito.
Y este es probablemente uno de los temas más conocidos de Rammstein.
No el más, pero sí.
No es el más conocido, pero también está en este disco.
Es el segundo más conocido.
Es el segundo más conocido de Rammstein.
Ahora vienen los orchestra hits.
Y además, atrás esa secuencia de bajo.
Y además el tecladista tiene una cara de asesino serial.
Es como enfermito.
Sí.
No te querés quedar en un bondi con él a las 4 de la mañana.
No.
Lo que van a empezar a notar en este disco es lo que viene ahora, está en casi todos los temas, que es la frenada.
Sí.
Todos los temas frenan en algún momento.
Y
respiras un poquito.
Sí.
Es medio una fórmula que tienen.
Sí.
Yo necesito que vuelvan a Argentina. Necesito.
El año que viene van a sacar un disco, tienen anunciado. Y van, sí que van a hacer
más. Y volver van a volver, pues. Ya vinieron tres veces.
Necesito ahí.
Sí. Ahí que vamos.
Igual me costó el disco, ¿eh?
Sí.
No me entró bien de entrada.
Y es a pelo.
No me entró bien de entrada. Otra frase de célebre.
Una fábrica de frases.
Es a pelo. Es ahí derecho, sin foreplay. Te rompe la cabeza.
Es que en verdad Rammstein entra... Cuando te entra bien, te entra por lo visual.
Por lo visual, lógico.
Por lo visual. Yo diría por lo estético más que lo visual. Porque es todo. Es toda la propuesta.
Sí, pero cuando ves un video de ellos o ves un show en vivo, en YouTube... No es lo mismo que escuchar.
No. Es que eso fue el click, lo que lo que me terminó de convencer. Vamos al tercer tema, que es Tier.
Yeah. Bueno, que quiere decir animal.
Y empieza así. Buenísimo.
Nirvana.
Dura lo con pedo en el aire, pero lo pusieron ahí. Todas las entradas de la batería son todas iguales. Sí. Todas iguales.
Es buenísimo.
Sí, me encanta.
¿Para qué lo vas a cambiar?
Te da ganas de headbanguear.
Garpa, garpa, ese. Was macht ein Mann?
Was macht ein Mann? Buenísimo, es muy bueno.
Para mí hay un muy buen gusto en la selección de los samples y de los...
Y la estructura.
La estructura, sí, sí, sí.
Bueno, cuando lo ves en vivo, a mí lo que me choqueó, aparte de todo el fuego, era los dos guitarristas están duros.
Duros, sí, sí, sí.
Y cuando no están tocando se quedan como si fuesen estatuas.
Claro.
Y cuando arrancan, apenitas, se mueven así.
Son alemanes, como... alemanes.
Son alemanes. Esa frialdad. Y alemanes de Europa Oriental.
O sea, claro, encima.
Me encanta este tema, como cuando abren después de que dice Tier y sí, se va la parte de los teclados.
Sí. Bueno, es medio synth-pop eso. ¿Mm? Es medio synth-pop. Sí. Este.
¿Por qué está aquí? ¿Cómo que están gratis?
Buenísimo.
Y el corte es fantástico.
Muy bueno,
Tute. Es así, ¿eh?
Muy bien. Venís bien, Tute.
Vengo bien, vengo bien. Bueno, después voy a hablar de por qué elegí este disco y a propósito. Ahora, todo muy lindo con el tema, está buenísimo.
Pero la letra.
Quiere decir animal.
Bestia.
Estamos en la segunda estrofa. La primera estrofa habla de básicamente, dice, ¿qué es lo que hace un hombre? ¿Qué es lo que hace un hombre? Busca a su presa. Desea. Entra, el hombre entra, ve a su hija. No puede, la ve hermosa, no puede evitar el deseo,
no,
y la toma. Y la estrofa 2 es, ¿qué hace la mujer? ¿Qué
no,
hace la
no
mujer?
Cuentes, no, cuente que vienen todos.
Pero es terrible. Y básicamente la segunda estrofa habla de cómo ella, muchos años después, escribe la carta que deja antes de suicidarse, escrita con su sangre.
¡Uy, boludo!
Hablándole a sí misma el día que su padre la violó.
Mierda, menos mal que no sea alemán.
Es terrible. Pero ¿qué pasa? Pues sí, qué jodido todo esto. Y es cierto, la letra es terrible, no voy a decir que no.
Y la música es re
linda. La música, tipo, buena onda. Sí. Y acá es donde entra un factor más que tiene Rammstein, que es que es muy terrible todo, pero ellos lo dicen desde un lugar como de una, en cierta forma, de una sátora, de una sátira, como, ¿viste? Como Manowar. Que se lo toman como muy en muy, serio.
Sí, pero
no, pero es como una, o sea, es una caricatura de sí mismo al mismo tiempo.
Sí.
O sea, ellos tienen todo.
Es un personaje. Es
hipercargado de sexualidad. Ellos medio que viven así, o sea, Till siempre escribe estas cosas. Cuando firmó los autógrafos de su libro de poemas, fue con su esclava sexual vestida de látex, de la correa, que solo tenía un orificio en la boca para respirar y nada más, no podía ver.
Me vuelvo loco.
Entonces,
es como una cosa. ¿Dónde así, fue?
En Rusia, en Moscú.
Solo en Rusia.
Solo en Rusia, claro.
Entonces, como es una cosa así muy loca
son hiper
criticados por esto, les han prohibido un video, ahora ya vamos a hablar de eso. Pero es como, bueno, muy polémico. Pero al mismo tiempo, hacen cosas que en joda y que siempre ellos dicen, mira, nosotros no, a nadie le decimos que hagan lo que nosotros. O sea, no le decimos a nadie que haga algo. Nosotros simplemente mostramos algo que la gente puede hacer y que algunas personas hacen. Nada más.
Perfecto. Y bueno, y ahí viene nuestro tema número 4, que se llama
Bestrafe mich.
Bestrafe mich.
Detalle para quienes nos escuchan y conocen el alemán o quieren conocer un poco más. Ustedes van a ver que Till Lindemann dice Bestrafe mich, como una SH nuestra, sí, argentina. Y eso tiene que ver con que depende de qué lugar de Alemania sos.
Ah, porque ya es distinto.
Terminás con mich o mich. O
ah,
mich.
Ok.
Mi profesora de alemán me decía, no, es...
¿En serio tomaste clase de alemán?
Sí.
Ah, no.
Bestrafe mich, me decía, con una J con H.
Sí.
Y está mal decir mich. Es como de coyentino.
Claro.
Ah, ok.
Es una deformación, bueno, del alemán.
Que en castellano significa castígame.
Castígame.
Y empieza así. Todo mal.
Pero está todo bien.
Van a ver que el ruidito está siempre atrás. O sea, después de... O sea, cuando empieza la estrofa, ¿no? Ahí está. Fantástico.
Acá ya un poco medio grasa. Ya lo sí, tomé bueno. La chacota.
Tarda en tirar la otra voz.
Sí. Lo que pasa es que acá ya empieza a desafinar. Va. No es un tipo muy afinado.
Él está recitando.
Eso. Sí, claro, exactamente.
Y ese... es como el Larralde de Alemania.
Pues. Claro, tal cual.
A nadie le importa. Y la letra acá habla, bueno.
¿Ves ahí como cala? Bueno, medio que lo hace a propósito.
A propósito.
Sí. Pero más adelante. Sí, no.
¿Y este de atrás que está?
Sí.
Bueno, la letra habla de. O sea, castigame, como, pero como pidiéndole a Dios que lo castigue o algo así, ¿eh?
Claro. Ahí, porque... ahí está la otra. Acá está la otra voz. No te da tiempo.
Ese es como el sumiso que pide que lo castiguen.
Ya está actuado, ¿no?
Un poco. Y ahí hay una caída.
Con la pericita de.
Sí.
Y ahí viene la famosa frenada.
Qué hijo de puta.
Mira, ahí frenaste mal, te saliste un poco de la pista.
Sí, sí, un poquito, patinó.
Es rock.
Pero bueno, es un tema. Esto está bueno.
El pelado loco. El flaquito cara de asesino.
Que en esa época tenía pelo largo.
Ah, sí. Bueno, yo lo vi el de París que ya está. Ya están grandes ahí.
Tan maduros.
Tan maduritos.
Sí. Bueno, yo no sé si se cortó.
Nosotros los jóvenes.
Yo no sé si se lo cortó un poco por eso, o sea, porque viejo, o porque se lo prendían fuego. Porque, a ver, como venimos diciendo, Rammstein es una banda con mucha pirotecnia. De hecho, Till Lindemann ahora es pirotécnico oficial y concurso. Porque ellos hicieron todo esto de las bengalas y todo desde siempre.
Claro.
Y como lo hacían como podían, Till tiene muchas quemaduras en su cuerpo, se lastimó mucho.
¿Ah, sí?
Sí. Muchas veces tuvo muchos problemas con quemaduras porque hacía lo que podía.
Descontrolado,
porque claro, podía fallar.
Claro, y fallaba. Entonces,
y
llegó un momento que dijo, mirá, esto hay que empezar a planearlo porque un día va a ser un desastre. Entonces el tipo tomó un curso y es como ahora es técnico en pirotecnia especializada.
Mirá vos.
Y todo estaba planificado.
Bueno, en el show este de París, que sí. Recomiendo a los oyentes que no conocen,
es
que
el
lo
último,
vean.
El último que editaron, ¿no?
Ese que sí. Yo vi un par más, pero ese es el que está muy bien filmado.
Sí.
Y es realmente.
El 2012, creo. 2011,
¿no? No, de esa época es en América.
Ah.
Que es el anterior.
Excelente.
El América es muy bueno
las
también.
Las cosas que hacen.
Es emocionante ver al Madison Square Garden lleno de yankees cantando en alemán.
En alemán. Sí, es increíble eso. Sí.
60 años después de la guerra.
Vamos a poner el tema 5, ¿te parece tú?
Bueno, antes de empezar con el tema, simplemente voy a decir, este es probablemente la canción más conocida de Rammstein en el mundo.
Es
o sea,
la
con esto la rompen.
Y
con
este tema a mí me hierve la sangre.
Okay.
De hecho, bueno, después lo voy a ir contando. Voy a poner. Y empieza así, Du hast.
El video está muy excitado, Ángel. Está haciendo un movimiento. Escuchemos.
Vamos a escuchar esto. No, que no hay que hablar. Es muy buena, boludo.
Muy buena. Es casi perfecto, te diría.
Sí, además la precisión de las guitarras con la
todo.
Con todo.
Todo bien hecho. Es un tema que, aparte, es una de estas cosas que hace. Yo quiero escuchar una cosa. Él dice, du hast, como con una S estirada. Escúchenlo. Eso es un recurso medio loco, que es que.
Para.
Wagen.
Buenísimo.
Bueno, esa estrofa es...
Cállate, tú, cállate. Bueno.
¡Life!
Saturó todo.
Buenísimo.
Bueno, ese riff, esto lo conoce todo el planeta Tierra con este.
Amo
esta
este tema, boludo, me hace hervir la sangre.
Es buenísimo.
¿Qué quería decir tú? Perdón.
Digo, la canción se llama Du Hast, que quiere decir me tienes o you have me, ¿no?
Sí.
O du hast mich, entonces me tenés.
Espera, Santi nos quiere sacar una foto.
Bueno, le saco una foto.
¿Podemos todos así?
Du hast.
Ahí nos sacó la foto.
Bien, nos sacó una foto. Ahora, él dice, escuchen, Du Hast, con una S larga.
Sí.
Du Hast.
Sí.
¿Qué pasa? En alemán, Du Hast y Du Hast
no es lo mismo.
Se suena lo mismo, pero Du Hast es me odias.
Ah, es un juego de palabras.
Que nunca, o sea.
Mirá que bien.
Me tenés, pero me odias. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El estribo, ¿viste cuando haces esa parte que a vos te gusta? No, sí. No. Es Tomás como tu esposa hasta que la muerte lo separe, sí, y él dice, sí. ¡Nine!
Claro, no, ni
no,
pedo.
No, ni pedo.
Pero primero es como un ya, yeah, ¿viste?
Ya. Yeah.
Yeah. No, porque va a decir que sí y no.
Y, a la mina dice, ya. Yeah.
Claro, y
claro. ¡Nine! ¡De acá!
Sería...
¡Minga!
No tiene fuerza.
No, Minga no va.
Y este tema es una de esas cosas que hace que Rammstein sea atractivo para públicos muy diversos. Porque es un tema, lo pones en un boliche.
Sí, sí,
está
da.
Buenísimo.
Yo doy fe que este gente tema que no es lo he escuchado gente que no escucha para nada metal y este tema les fascina.
Hola.
Claro. Ahí está.
Me llamo Ángel. Escucho pro.
Hola, soy fanático de rock progresivo y me gusta Du Hast.
Es eso, es uno de esos hits únicos.
Muy bueno, tú.
Y con este tema, bueno, la rompen estos pies.
Con este tema en vivo explota
todo.
Y así solito viene el tema número 6.
Big Dish. Oh.
Te va a encantar la voz.
Inclínate.
Big Dish, Befehlis dir. Wende dein Antlitz ab von mir.
Acá se me pareció una huevada.
A mí es uno de los temas que menos me gusta,
claro,
del disco. A nivel musical, lo veo como uno de los más cortitos.
Es que acá ya repite bueno mucho.
Pero
sí. Es muy. Este es
muy repetitivo.
Repite la misma fórmula.
Pero aquellas imágenes que vi en River, sí, en el, no me las puedo borrar.
Bueno, el tema,
claro,
es que. Este tema es agachate, no, o inclínate, y ¿cómo es que hacía?
Bueno, en este tema.
Que Flag, sacan la.
Flag es.
Sí.
Pues Flag se la pasa casi todo el tema en 4.
Claro.
No, boludo.
Claro.
Sí.
Es en 4. Y
se acerca a Tilde atrás, saca una.
Un dildo gigante, una verga.
Una verga de medio. Se baja la bragueta, saca y empieza a tirar leche.
No, boludo. Sí. Muy explícito.
Sí,
demasiado.
Sí, sí. Y la letra. La letra habla de bastantes cosas, pero básicamente es de un
solo. Me olvidé, o sea, que en el tema anterior el tecladista está tocando en una cinta.
En un tren, sí.
No, eso no es lo incorporó.
Es en el recital.
Ah, lo hace.
Lo incorporó.
Bueno, sí. Lo fue incorporando.
Una cinta que va al tempo del
al
tema.
Tempo, sí, buenísimo.
Pero este tema me quedó esa imagen.
Sí, básicamente es como.
Era como demasiado.
De un dominante a un sumiso que le dice eso, inclinate, te lo redeno.
Y, si, hay
y, no, y no te quiero ver la cara, no me interesa quién sos. Te voy
hay
a
un video más nuevo. En aquella época era con leche. Ahora es directamente
leche en polvo.
Le arranca el pantalón a Flag, sí, hace que se lo garcha. Sí. Y después empieza a tirar humo. Con el mismo dildo, tira humo en vez de.
Muy
bueno, porque lo que pasó es que en la gira de este disco hicieron. Cuando hacían esta cosa en un lugar de Estados Unidos.
En Salt Lake City seguramente no iban a poder.
Bueno, en un lugar, no, básicamente los arrestaron por ofensa. Le dicen lewd behavior, o sea, comportamiento exhibicionista. Lo metieron en cana.
Yo tengo que ahora vienen unas guitarras staccato muy buenas, no me acuerdo.
¿225?
Sí.
Sí.
Voy a adelantar un toque, ¿eh? A ver. Está bien. Pero no es el tema más.
No, más es un tema medio de relleno, pero. Sí. También pasa eso. Pensá que ellos hacen muchos temas. No tengo muchos temas, pero hay temas que son así como monótonos. Y esa es la propuesta de la banda, es monótona. Para que puedan tener espacio para hacer el show también.
Claro.
Es, o sea, es un tema donde el pibe no importa, no tiene que afinar, no se tiene que preocupar mucho.
De hecho, en este tema el tecladista no toca casi nada.
No, hace el zorrito de fondo.
Hay un momento que hay un arreglito y chau, se va. En cuatro se iba de vuelta al teclado, sí. Hacía el teclado volvía,
y volvía.
Cuatro,
bueno, vamos a pasar al tema número 7.
Spiel mit mir.
Y empieza así. Juega conmigo. Se llama en castellano.
Bueno, ya puedes imaginarte cualquier cosa, una canción de Ramsey que se llama Juega conmigo. Bueno,
sí, hay un detalle, yo se lo comenté en algún momento.
Menos nada lúdico, obviamente.
Se lo comenté en algún momento al Bombi, que es que el primer disco que compró Till Lindemann cuando se abrió sus posibilidades de comprar discos fue Welcome to My Nightmare de Alice Cooper. En ese disco, y escuchen el detalle atrás de
la risa.
Risas y gemidos.
Risas y gemidos, sí.
Tipo orgía o algo así.
Ah, no es una risa, es como un reloj, algo.
De todo, pero también.
Está pasando de todo ahí atrás.
Ahí está pasando de todo. Bueno, esto es como un niño hablando. ¿Sí? Hay una canción de Alice Cooper que se llama Steven, que es medio lo mismo.
Ah, está inspirada en.
Bueno, para mí hay algo de ahí. El juego se llama Spiel mit mir, que quiere decir jugar conmigo. El estribo dice juguemos a la casita, juega conmigo a la casita con papá y mamá. Y parece que hay algo mucho más oscuro atrás.
Muy
pues es medio siniestro.
La entrada del teclado es
buenísimo.
Es medio tenebroso, medio película de terror.
Sí, sí, sí.
La voz de Till siempre es de terror.
Y ahora se viene una modulación que te invita a hacer el headbanding.
Está todo tan bien puesto.
Sí,
en
cada... muy bien,
una
muy...
cosa que si vos no sabés que vas a escuchar y te dicen vamos a escuchar un disco de metal y te ponen Ramstein y decís, pero esto es música electrónica.
Sí.
Digo, y es una cosa muy rara, o sea, no se usaba tanto. Se usaba, o sea, sintes sí, en los 80, especialmente en el metal.
Pero no secuencias.
No secuencias, no. Estos tipos realmente le dieron a la música pesada lo que no se hacía. Por eso también es.
Y no deja de ser pesado.
Y no deja de ser pesado teclado. Nunca.
No.
Y fíjate, lo que sí tuvieron que sacarle. Tengo razón. La cosa más característica del metal, que es que los solos de guitarra.
Es verdad,
bueno, Rammstein, no hay
solo de guitarra.
Salvo algunos temas. No,
sí, pero me sacaste porque quería decir: en este tema está lo único que se puede asemejar a un solo en todo el disco. Que es una sola nota.
¿Qué minuto?
En el.
Ah, bien, Progman. Bombi el Progman.
2 minutos 51.
Vale, vamos al 2 minutos.
Después de la frenada.
A ver.
Ah, sí.
Eso es un solo.
Eso es un teclado.
Pero yo dije que era un solo guitarra, dije que era un solo.
Ah, pero estamos hablando de solo guitarra.
Esto es Rammstein.
Bueno, pero es loco, que es una. Es
esto
una,
es el único
solo. Windows es Prog.
Chicos, ¿eh? Es una banda. O sea, Rammstein también, o sea, es innovador en ese sentido. Es una banda con dos guitarristas. Que hacen lo mismo, donde la cabeza creativa es guitarrista. Sí. Y no dice, déjame tocar, quiero un
claro,
tocar.
Claro.
Le chupa un huevo. Es tipo. Y el protagonista musical es el tecladista en esta banda.
¿Sí?
Y escucha, o sea, él hace todo lo que no es guitarras, bajo y batería, lo hace él. Hace samples, hace sintes, hace teclas.
Melodías.
Atmósferas.
Esto que estás escuchando, el mini, es él.
Vejación.
Sumisión.
Sumisión.
Sumisión es.
Está buenísimo.
Las caras de Tut. Esto está bueno.
El teclado muy al frente en este tema.
Sí. Por eso me gustó la banda.
Bueno, si te gusta el teclado y el piano, te va a gustar mucho el tema que sigue.
Que se llama Clavier.
Clavier, que quiere decir piano.
Exactamente, y vamos a ponerlo. Entonces empiezan bastante atmosféricos al principio.
Y este es el tema más orquestado, si querés.
Más tranquilo.
En la letra es el más jodido de todos. Va, en realidad no sé, junto con él.
Bueno, ya tiraste alguna que sé. Con la otra voz de Till.
Pero claro, acá él canta.
No es agradable la voz.
Pero queda bien.
Queda bien.
Igual con el paso de los discos fue mejorando mucho la
fue
voz.
Fue mejorando ¿sí? mucho la voz.
De hecho, en el último disco muchos temas los canta con una voz más normal, no usa tanto la voz.
Sí.
Fue, sí. fue aflojando, fue haciendo sí. un balance.
Pero igual, es que si igual, no son todos iguales. Los
igual otros. Un poco, no es que dejó de cantar.
No, por eso digo, fue un balance.
Él sí.
En este disco casi todo es con la voz grave. Sí. Y te sorprende cuando entra esta voz. Pues el otro ya está en mitad y mitad.
Sí. Especialmente, creo que ese cambio se hace fundamentalmente en Rise a Rise o en Rosa.
En Rosa, en Rosa. Rosa, en Rosa. Acá la guitarra está comprimida, pero está el mango.
Sí, sí, sí. Mango. Es un ruido.
Saturada. Sí. Pero porque es el momento de lo que pasa a lo
en
más.
La letra.
¿De qué habla la letra? Si nos queda
habla, o sea, se llama un piano porque todo pasa alrededor de un piano. Una habitación que hay un piano. Él entra a la habitación del piano, que hay una chica
sí.
que dice, cuando vi cuando presencié su performance, me quedé sin aliento. Estrofa 1. Estrofa 2, cierro la puerta, me acerco. No sé qué. Me quedo sin aliento. Me puedo empezar a sentir su sangre en mi cuerpo. Me quedo sin aliento. Cuando ella ve mi performance, se queda sin aliento.
Ah.
Estrofa 3, sí. se abre la puerta, todos gritan horrorizados. Y no sé si la violó, si la mató, si son las dos cosas.
Claro.
Es una violación sobre un piano.
Okay. Y un asesinato.
Y un asesinato, no sabes. No sabes si está muerta o no, pero.
Sí, encima la música es así medio tensa. ¡Ah! Y el collar.
Bien.
Es, te pone nervioso el tema.
Ahora viene una parte instrumental.
Y es muy raro cómo ellos logran que este sonido tan saturado quede bien.
Sí.
Es muy loco.
Porque está hiper comprimido, entonces no termina de.
Y no cansa.
No.
Y es.
Modulación.
Disco de los 90.
Que no suena como.
Que es el único, creo que no odio.
Y porque está grabado en otro lado.
Bueno, pero su primer disco es del 95, están ahí.
No sabía que cuando estuve viendo información está grabado en Malta.
Este.
O al menos que el estudio se llame Malta y estén.
Puede ser, no me acuerdo.
Fíjate, a ver. Sería muy exótico grabar en Malta.
¿Pasamos al tema 9?
Pasemos al tema 9.
Que es Alterman.
Alterman.
Y empieza así.
Un superhéroe.
Hombre viejo.
Bueno, le falló un poquito así.
Yo lo tengo como un tema choto esto.
El mazo. Formulita.
Sí, formulita ya seca. Estamos llegando al final del tema. Del disco.
Sí, faltan dos temas.
Tres más. Malta.
Bueno, estos sonidos raros, ¿no? Que
sí.
están haciendo. Bueno, no, es un tema que no es muy trascendente. Tiene en el minuto 3 un solo de cinte, creo.
Sí, 1.30 y pico sube, tengo yo. Adelanté un poquito, ¿eh? Perdón. Bueno,
ya lo hemos escuchado esto en otros
sí,
temas.
Sí, sí,
sí. Okay.
Como una
pero no sobresale.
No sobresale.
¿Podemos pasar al tema 10 entonces?
Sí.
Que es, no sé pronunciarlo.
Eifersucht.
Ahí va.
Este tema siempre me pudo.
Medio lo comía. Sí, es buenísimo.
Celos. Pero acá ya se repite todo.
Para mí este no, para mí este tiene.
¿Tiene algo? ¿Tiene chimichanga?
Este y el que viene para mí tienen chimichanga.
El último no me gusta tanto. Este sí me gusta. Esos detalles que hace la parte del estribillo que frena y queda el teclado.
Lo mismo que vino haciendo los otros 9 temas.
No.
No, es, tiene un pre, tiene un pre distinto, está bueno.
¿Ah, sí?
Lo que hace. Fíjate, ahora viene el pre. Esto.
No sé la guitarra,
no, dejamos un ratito. Sí, está bueno. Qué fácil que soy, ¿no? Muy fácil.
Un ritmo un poco más rápido,
casi bailable.
Casi bailable, exacto.
Bueno, hay gente que dice que esto es dance metal.
Dance metal. Qué idioma duro que es el alemán, ¿eh?
Pero por eso queda bien para este tipo bien, de estilo, sí, de música.
Claro, si esto fuese en inglés sería una poronga.
Sí, 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 sí.
Sería una cagada en
tal cual,
inglés.
Tal cual. Es como cantar tango en japonés.
Sí.
Ya se cagan de risa de mis chistes.
Sí, se te cagan, sí, estás muy gracioso.
Ojo, ojo.
Qué ocurrente.
Las bandas bávaras. Uy, justo.
La frenadita típica, si no, no sería un tema de este disco. Sí, acá el bombo es más bailable que agresivo.
Y se está acercando. Dame un beso, rana peluda.
Sí, dame un beso, rana peluda. Kiss me.
Qué bien que queda.
Es el último tema, el que viene.
Que vendría a ser que una canción de cuna, onda Rammstein.
Bueno, habla de la fábula de la princesa y la rana, ¿no? Que la rana no sé qué, supuestamente.
Claro.
Pero después habla de algo más. El tema es que no sabes si te está saludando o te está mandando la concha. Eso tiene el alemán.
Tal cual.
Digo, yo siempre digo, el alemán no sabes si te está saludando o te está declarando la guerra. Claro.
¿Pasamos al de la rana?
Bueno, podemos pasar al tema 11, último tema del disco.
Último tema del disco.
Kuss mich, Felsbrock.
Y empieza así.
Que acá cuando digo se ve por ahí un poco bien esta cosa de que ellos mismos se toman no tan en serio, porque tiene el efecto ese de los dibujos animados.
Exactamente, puse. Hay un efecto Looney Tunes.
Sí. Hay un motivo para eso.
Ah, sí.
Con la letra. A ver, creo que lo meten ahora. Ahí está.
Buenísimo.
Es buenísimo. Bueno. Habla de esto como una mujer, un sapo, barra mujer, no sabes bien qué es, que dice, deseo que me besen, de que me besen. Pero dice, bueno, cuando la besa siente que pone su lengua dentro de su boca y puede sentir la sangre vertiendo de su nariz.
Vale, por
como una
favor,
cosa
bro.
Medio rara, sí. y el sabor amargo de la sangre. Como una cosa, no sabes si es una mujer golpeada o que igual desea a su agresor. Como una cosa muy enferma.
Sí, demasiado, sí.
Pero bueno, pero al mismo tiempo es el sapo, la rana.
Tiene un fondo romántico.
Y lo de la lengua es porque siente que mete la lengua dentro de su boca y es como que le hace...
Lo entendí.
Yo tengo en el 207 hay unos samplers
muy raros.
Acá el estoicismo bávaro.
Sí. No, bávaro no, porque no, vienen los puristas.
No, sí, bueno.
Nos cagan a pedo.
Teutón.
Nadie entendió el chiste, ¿eh?
No.
El doble sentido, pero bueno.
Porque visigodo no quedaba.
No quedaba. Ostrogodo.
Nosotros somos otro gordos.
Dance.
¿Cuándo vas a esperar algo así en un disco de metal? Es buenísimo. Die Zunge kriecht jetzt aus dem Mund und schlägt ihr wild und in Ekstase
mehrmals heftig ins Gesicht. Eso es un bajo, ¿no? Lo que suena. Sie blutet schrecklich aus der Nase. Gefangen in der Finsternis.
Cierto,
bueno,
bueno, y así va terminando.
¿Qué pasó
el disco
después, chico, con Rammstein?
Bueno, pasaron varias cosas, pero bueno, como decía, a ver, como dije, creo que los dos temas más conocidos de Rammstein están en este disco.
Sí.
Y es un disco particular, porque, viste, no solemos elegir el disco por ahí el que tiene los temas más conocidos, o no sé qué. A mí me costó muchísimo decidirme por el disco de Rammstein.
Yo te felicito.
El Bombi es testigo.
Yo te fe que había dos o tres candidatos.
Había, sí. Y a mí lo que me pasa es que me gustan todos los discos de Rammstein. Me parecen todos muy buenos. No es este el disco que tal vez los más fanáticos, los más metaleros, tal vez consideren el mejor. Uh-huh. Yo creo que sería el que viene, que Mutter, es Mutter.
Sí.
Mutter es como el disco más sólido. Sería como lo que pasó con Depeche Mode, que tenía el Music for the Masses, que vino después del...
O no, después. Violator, que vino después de Music for the
Masses. Claro, bueno, Violator es como el más conocido,
y
pero...
Y Music for the Masses tenía los
claro,
varios hits.
Más de los, bueno, es medio esa onda. Y ahí hay una relación con Depeche Mode y esta banda. De hecho, ellos tocan en el tributo de...
For
the Masses. Se graban...
Claro. ¿Cómo
se llama?
Hacen un cover de Stripped.
Stripped. Que graban ese
con
tema.
Un video muy polémico. usan imágenes del nazismo.
Sí,
ah,
sí. Rammstein siempre se va al carajo. Ahora voy a decir un poquito más de eso, pero voy a hacer muy brevemente la reseña que pasó después. En el 98, el año después de que sale este disco, hacen el Live House Berlin, que es el primer disco en vivo que hacen. Y es como muy importante porque son 10 años, o sea, 6 años después de la caída del muro, la primera vez que ellos pueden tocar una audiencia masiva, que fueron 17.000 personas, que para ellos era un montón.
Sí.
Y canta la
gente
piba,
lo puede ver.
La primera vez que la gente
salió en VHS también.
Bueno,
en
claro.
VHS. Y en esa época era VHS.
Sí, sí, sí.
Y
después salió en DVD años después, pero bueno, ellos ahí, o sea, después de este disco con esa gira como que la pegan. Ya empiezan a ser headliners, ya empiezan a ya no, porque antes habían girado de soporte de, ¿viste? Claro. Y ahora es como que ellos empiezan a hacer. Igual siguieron tocando como soporte de, pero también empezaron bueno. Mutter, como decía, es el disco por ahí más entero, el entre comillas mejor de Rammstein. Tiene mucha más producción, tiene temas muy conocidos también como Zone, Ishvill, Links to
no sé cómo
Sutra
se dice, 1, 2, 3 en alemán, no sé cómo.
No, izquierda, 2, 3, 4. Porque es izquierda, derecha, izquierda.
Ah,
así marcha. 2, 3, 4. Sí.
2, 3, 4.
Links to Drive Fear.
Eso no.
Entonces, izquierda,
números
2,
en alemán.
Sí,
bueno. No puedo creer. El video de las hormiguitas.
Sí, el video de las hormiguitas. Y bueno, les empieza muy bien y ellos... digamos, siempre se tomaron. Después de este disco empieza a pasar tiempo entre que sacan un disco y no. O sea, empieza, este es del 97. Siguiente disco de estudio sale en el 2001, que es Mutter. En el 2004 recién sale el siguiente.
Ah, bastante. Se toma.
¿Por qué? Porque hacen giras.
Eternas.
Ellos les toman mucho tiempo una gira porque llevan muchas cosas. Hacen shows muy intensos.
Sí.
No sé si es así, pero no deben poder tocar muy seguido.
No,
entre
no,
fecha
no.
Y fecha deben tener que dejar pasar para y armar todo.
Para armar todo, claro.
Para bajar ellos un poco.
Sí. Porque lo que decías, ese es como fuego, cosa rara, es como muy intenso todo.
Sí.
Y duran 2 horas y media como mínimo los recitales de Rammstein. Es como son largos, están buenos. Bueno, ellos ya consagrados después de Mutter. De hecho, salió una versión doble con un disco en vivo también,
sí, señor.
Que tiene la tapa en vez de ser como verdecita roja. Sacaron un disco que se llama Rise, que personalmente por ahí es el que menos me entusiasma. Tiene, tiene dos o tres temas que están buenísimos.
América,
Moscow. Pero no sé, no es un disco que me vuelve loco. Lo loco es que ellos habían quedado muchos temas afuera, como 6 temas afuera de ese disco. Y el año siguiente sacan otro disco de estudio, que es que sería como el lado B, que se llamó Rosenrot o Rosenrot.
Que para mí es mucho mejor.
Que es mucho mejor para mí. Sí.
Ah,
sí,
los temas
sí,
que descartaron sí. De Reyes.
Eran buenísimos.
Como disco funcionan para mí muchísimo mejor
sí.
Que.
Bueno, y después sale en 2006 otro DVD en vivo que se llama Volker Ball, que está muy bueno. Y en 2009 sacan, o sea, hace. Ya van a ser casi 10 años, sacan su último disco de estudio.
Mirá.
Que se llama Liebe ist Furaleda. Que es espectacular.
Y ahora el 2019 sale uno nuevo.
Supuestamente sale uno nuevo.
Hace como 3, 4 años que te metes a la página y dices, estamos grabando, estamos viendo.
Bueno, pero por ejemplo, Liebes for All Edad le llevó... No. No sé si Rise Rise o Liebes for All Edad le llevó 2 años a grabarlo.
Ah, mira.
Entonces, lo que pasa es que, bueno, Till Lindemann tiene su banda solista que se llama Lindemann, que es Rammstein.
Con un chabón de una banda que se llama Pain.
Sí.
Después
Kruspe
tiene, ¿cómo se llama?
Emigrate,
que es.
Pero Kruspe vive en Nueva York. Sí. Entonces saca, sus discos son en inglés.
Son en inglés.
Y con muchos invitados. Sí, un poco. Es un Rammstein más tradición, pero hecho más para el público.
Para, normal.
Yo con esto después lo que quiero por ahí contarles un poco, no solo qué discos sacaron, sino qué fue pasando con el sonido de la banda. Ellos se fueron haciendo menos techno con el paso de los años.
Sí.
Nunca, a ver, no es que desaparecen los sintes ni en pedo, pero vos acá tenés temas y pasajes en los temas que son boliche.
Hipertecno.
Boliche. Eso medio que se va perdiendo, un poquitito. Ajá. Uh-huh. Por una propuesta más de la guitarra, o sea, sin solo, ¿eh? O sea, no.
El machaque.
El machaque y que te mueva con el machaque y la cadencia. Y cosas más melódicas, algunos temas lentos más cantados.
Es impresionante como, si vos escuchás y al toque escuchás el último.
Sí.
La voz de Lindemann es
otra voz.
Y hasta las búsquedas melódicas en las canciones.
Sí, porque esto es bastante hablado, digamos.
Se torna un poco monótono, sí. Es verdad.
Pero bueno, pero nunca dejaron de ser polémicos al punto en que en Libres for All Edad.
Uy, la tapa.
Es un cuadro.
En verdad.
Tiene dos tapas.
Sí, pues metieron la del escudo porque la tapa era la recreación de un cuadro con minas en bolas, con una especie de energía. Y se abría y era larguísimo el.
Ah, sí. Sí. Entonces, como bueno. Pero en. Ellos hay un. Hay un video de un tema. Creo que está en ese disco Pussy, ¿no?
Sí.
Sí, bueno. Pussy se llama Pussy. Es muy. Es Neruda. El estribillo dice: You got a pussy, I have a dica. So what's the problem? Let's do it quick.
Okay.
Y ellos empiezan a meter también otros idiomas. Tienen canciones en alemán, obviamente muchas, sí, pero tienen todos. Canciones en inglés. Hay canciones en francés.
Todos con la E de explícito.
Hay canciones en francés. Y hay una canción en español en el disco Rosenrot, que se llama Te quiero puta.
Muy bueno.
Es para sus fans mexicanos.
Cuando lo hicieron en sí. Racing, explotó.
Sí. Claro.
Invitado a Molotov.
No, aparte es como poco destructivo.
Claro, claro.
Con una mina, la puta de la canción, diciendo frases tipo: sí. ¡Ay, qué rico! Sí.
¡Ay, qué rico! 1, 2, 3.
Me muero.
¿Qué? Es ¿cómo es? Bueno. Dame más de tu melón. No quiero tu corazón, pero sí, tu. No sé.
Sí. La letra es muy profunda, la letra.
Salchichen.
Sí. Y tiene todo esto. Bueno, y en Libres for All Edad está este tema Pussy, que cuando sacan el video se los recontra prohíben, porque son todas situaciones como de acoso o abuso.
Es una película porno. Explícita.
Donde explícita. Los actores son ellos y las minas, no sé qué. Y se los prohíben, entonces los suben a páginas porno. Y las páginas porno explotan.
Claro.
Y son los videos más vistos. Tipo, 4 millones de views, un video de una banda en una página porno.
Mirá vos.
Hoy si lo querés ver, tenés que ir a buscar.
Pues no lo puedes. En YouTube no se está censurado. O sea, la parte de porno está blureada toda.
Lo que hicieron en la versión censurada es aparecen las minas comiendo salchichas.
Muy bueno.
Entonces nada, es como una cosa así muy bizarra. Nunca dejaron eso. Y mismo en Libres for All Edad.
Bradburst.
En Libres for All Edad, el último disco, también hay un tema que se llama Weidmann's Heil, que es como digamos, quiere decir el saludo de los cazadores. Y es como bueno, y es como una cosa, ¿viste? La fanfarria de los cazadores.
Sí.
Tipo, es como una tiene esa historia, después es metalero también. Pero toda la letra habla de la cacería, la presa, y es como, es un violador siguiendo a una mina, sí, ¿entendés? Sí, sí, y es como, tiene esas cosas, Rammstein, como decís, ¿qué les pasa a estos pibes? ¿Cómo puede
pasado,
ser?
Sí.
Pero al mismo tiempo, ellos se lo toman como, esto es en joda, o sea, en cierta forma es en joda y en serio, pero en joda y en serio, y nunca sabés. Y ellos juegan mucho con eso, con el doble sentido, con que dujaste, te tengo o te odio.
O te odio.
Y es como, nunca sabés qué quieren hacer, y ellos siempre dicen... vamos a hacer algo que nadie más hace. De hecho, ellos, cuando nos preguntan, hay una entrevista en 2010 que está Flake, que él dice, ¿cómo es que ustedes hacen para o decidieron que la banda sea así? Nosotros vimos todas las bandas que escuchábamos y dijimos, empecemos a sacar. Saquemos todo lo que nos gusta. Entonces, el Hello Cleveland nos parece una mierda, no lo hacemos. El EO, EO. Tampoco. Una poronga, no los hacemos. Entonces, es una propuesta tanto tipo.
Claro, hacen las
solos de guitarra, no lo hacemos.
No lo hacemos.
Claro.
Entonces, es toda una cosa así muy intensa.
Contame un poquito de la tapa del disco, bien, que es un tanto perturbadora.
Bueno, la tapa del disco. El disco tiene 6 tapas, en realidad. Claro. Porque es un... Bueno, lo pueden ver en la cámara, lo va a mostrar nuestro amigo. Ahí. Son todas fotos de las caras de cada uno de los miembros, que son 6. Y están todas como intervenidas con algún instrumento metálico, unos tenedores.
Casi todo es de cocina lo que usaron.
¿De cocina o es...? Esto es quirúrgico, ¿eh?
No, son de cocina y...
Hay cocina,
y,
no, pero acá hay, hay una breboca.
¿Vos usás tenedores para...?
No, no, pero hay una breboca acá de cirugía.
Bueno, toda cosa metálica, medio loca. Y del otro lado una playita, porque, obvio...
Del otro lado es angelical.
Es angelical, porque claro, no tiene nada que ver. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la tapa? No sé, la más popular, o sea, la que más se conoce es la que está Phil Lindemann con los tenedores, con anteojos.
La del medio, no.
La pregunta es quién...
Ah, sí.
La pregunta es quién hizo el artista de tapa. Sí, bueno, se llama Gottfried Helmbein, o Helmbein, de Austria. Y, bueno, el que conoce los Scorpions sabe que hay un disco que se llama Blackout, que donde la tapa es una cara de un tipo con esos tenedores así. Claro. Entonces es el mismo motivo... el disco del 86 de Scorpions, creo, o sea, es muy 82. Anterior. 82. Ok. Pero bueno, es un poco así, pero también como esta cosa de lo sádico y lo morboso.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Rammstein está siempre, siempre yendo por esos lugares. Absolutamente
border.
Muy cuestionables. O sea, si fuese en serio, sería obviamente inaceptable, pero bueno.
Y a mí, Tut, que me gustó mucho este disco, ¿qué me aconsejas?
Bien, ahí está. La pregunta es: ¿por qué elegí este disco? Yo creo que, o sea, este es el disco y lo elegí porque me parece que si nunca escuchaste a Rammstein, es el disco más indicado para entrar a la banda. Porque más adelante te vas y es más pesado, es menos popero si querés, es más metalero. Y el anterior lo que tiene es que es mucho más tecno, pero tecno pasta falopa a los recontrapedos y es como por ahí ya es muy intenso. Y creo que este disco lo que tiene es que está muy bien balanceado en términos de contenido y de peso y de intensidad. Entonces, si te gustó la parte más tecno, más que los indies o los cortes de bolicheros, el anterior te va a encantar. Uh-huh. Te vas a tener que bancar la velocidad, pero te va a encantar. Si querés escuchar el más sólido, para mí, o sea, siempre te voy a mandar a Mutter, porque es como, bueno, es tipo, bueno, ok, ya entendí, ¿dónde está lo otro bueno de Rammstein? Mutter. Ahora, si te gusta mucho el metal pesado, anda a escuchar el último disco, que es un discazo.
Bien.
Lives for All Eternity es un discazo.
Buenísimo.
Pasa eso.
Y contanos tu tema más preferido, ¿no? Tu tema preferido.
Ah,
¿qué tema, no?
Es un tema. El tema es que Dujast es muy bueno, boludo. Dujast es muy bueno. A mí me gusta mucho Sehnsucht y me gusta mucho el último, Kissmich, por toda esa cosa graciosa.
El Looney Tunes.
Pero Dujast es muy bueno.
Sí, sí, sí.
Yo creo que acá lo que tenemos que elegir es Dujast y uno más.
Claro, sí, tal cual.
Bueno, si no fuese Dujast, yo probablemente... No, yo creo que elegiría Tier.
Tier, sí, está bien. Bombi.
Y bueno, como ha quedado en evidencia,
plasmado,
soy bastante, no fanático, pero soy muy admirador de esta banda desde que los vi en vivo de casualidad y me compraron.
Sí, sí.
Bueno, y a partir de ahí sí, compré todos los discos, los DVDs, que corno sea.
Y ¿todo esto que está acá es tuyo?
Sí.
Ah, ok.
Esto es donación al museo.
Bien.
Los pude ver 2 veces en vivo, abriendo para Kiss.
Imagínate un recital de Rammstein y Queen.
Te imaginas.
Lo que debe ser ese camarín.
De hecho, también.
El camarín.
Yo creo que a Freddie Mercury le hubiese gustado mucho.
Sí, pues.
Esta banda.
Sí.
Sobre todo el.
¿Y tu tema, disco. ¿Y tu tema preferido?
Mi tema preferido, aparte de Dujast, es Tier.
Muy bien.
Tier. Me encanta.
Bueno, una banda que a mí, repito, me impresionó mucho, para bien.
Vamos.
Inicialmente me costó muchísimo.
Es difícil, Ramsey.
Muy difícil.
A mí me...
La voz me daba gracia, ya sí. Era un chiste.
Yo a mí me costó, o sea, yo cuando la primera vez escuché a Ramsey dije, ¿qué es esta
mierda? Sí.
Pero bueno, después fue...
Hay que ver los videos. Hay que verlos en vivo. Deseo verlos en vivo. Me gustó mucho el disco. Ya para el final, los últimos 3-4 temas me cansó.
Y eso es algo que pasa tal vez en Mutter también, por ahí los últimos
pero
temas.
Pero no en Lives for All Eternity.
No, en Lives for All Eternity no.
Es más
Lives for All Eternity es un disco entero.
Pero el tema que más me gusta obviamente es Dujast. Y me gusta el primero mucho también.
Sensag
me gusta mucho.
Está muy bueno.
Así que esos son mis dos preferidos.
Muy bien.
Y como tema especial, vamos a cerrar entonces el programa haciéndolo nuestra votación.
Sí.
Perfecto. Tú nos contás más o menos cuáles fueron los discos que presentaste este año.
Este año. Este año prog.
Sí.
Presenté.
De 13 meses.
Bueno, además de Sensos, que es el disco que estamos escuchando hoy. Mi alter ego presentó Promised Land de Queensrÿche.
Sí.
Y yo presenté Master of Reality de Black Sabbath, Fighting the World de Manowar,
sí.
Dirt de Alice in Chains, 1984 de Van Halen o Van Halen, Steal the Light de Q5 o Q5, Mundo Guanaco de Más Fuerte, el especial nacional, Volumen Brutal de Barón Rojo, Holy Diver de Dio, Euthanasia de Megadeth, todo muy alemán. Sí. Metal Heart de Accept, No More Tears de Ozzy Osbourne, Overkill de Motorhead, Power Slave de Iron Maiden y Screaming for Vengeance de Judas Priest. Así que, ¿cuál fue el disco que más les gustó y menos les gustó a mis
co-equipers? Qué difícil, Bombi.
Empiezo yo. Mira, el disco que menos me gustó, no tuve ni que pensarlo dos veces, es el de Accept.
Joder, pues,
se me hizo inescuchable por la voz de Udo, básicamente, pero tampoco me movió mucho musicalmente. Y el que más me gustó, estoy entre dos, pero...
¿Cuáles son esos dos?
Es este Censo de Rammstein, pero es una banda que me gusta, entonces...
Bueno, como sí,
que
no vale,
porque en verdad me gusta. Así que voy a elegir un disco que me gustaba en su momento, pero que hacía siglos que no escuchaba y gracias a Tut lo pude volver a disfrutar, que es Volumen Brutal de Barón Rojo.
Sí.
Y que es un disco que sigue estando en mi teléfono. Sí.
Si no lo escucharon, si no escucharon ese programa...
Corran.
Escúchenlo porque al final hay una entrevista con el guitarrista.
Increíble. Fue especial.
Así que ese es mi...
Bueno, el disco que menos me gustó a mí fue el de Alice in Chains.
Uf.
Bravo, ¿eh?
Uf.
Y el que más me gustó, estoy entre Barón Rojo y... Ay, ¿lo digo o no lo digo?
Ya se lo tengo.
Manowar. Y voy a elegir... Perdón por la saturación.
Y rompió porque dijiste Manowar.
Ah, voy a elegir a Manowar.
Vamos. Estaba esperando este momento porque... yo te dije que tenía un dato.
A ver.
Que es... esta cosa de que yo, viste que decía que esto se lo toma muy en serio, muy no, como es joda, pero en serio, bueno, viste que Manowar tenía este lema que es Other Bands Play, Manowar Kills.
Sí.
Bueno, con todo el tema de la pirotecnia y el fuego, y como en joda y montándose sobre esta cosa graciosa y caricaturesca de Manowar, ellos adoptaron una frase que es Other Bands Play, Rammstein Burns.
No, boludo, ¿en serio? Sí. Buenísimo, ya está. Y bueno, otro, este disco está ahí, está ahí.
Estuvo cerca.
Muy cerquita, pasa que lo tengo muy fresquito. Así que bueno, muchachos, entonces estamos cerrando este programa, es el programa número 16, la primera parte, el disco 46. Y
cerramos
el año metalero.
Escuchen la otra parte, así conocen los premios de los otros géneros.
Exactamente. Y bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Ángel Apeño, soy el fanático del rock progresivo y de Du Hast.
Yo soy Rey Tut, Guido Virariño, el fanático del metal y el rock pesado. Y les digo, Ash Widersen.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop, el pop rock y esto también.
Muy bien, sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Prog Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.